lo que estamos viviendo hoy, yo no sé sinceramente, como hablábamos ayer con Manuel Rosa, si nos lo merecemos. Yo creo que no. El país no se merece esto. Es decir, fíjense ustedes lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Todos los días que hay pleno, nos sorprenden con decisiones que son absolutamente trascendentes para nuestras vidas, para el futuro del país, para las relaciones entre las instituciones públicas, para la sociedad en general. Y son decisiones que por lo general se toman completamente de espaldas, no solo a la opinión del país, es decir, no son producto de un debate enriquecedor entre diferentes puntos de vista que concluyen cómo enfrentar de la mejor manera una situación, sino que son además de espaldas al interés nacional. Y lo que han hecho, es decir, ¿cómo es posible que un Congreso que tenga el nivel? Porque acuérdense ustedes que venimos de la discusión en la que yo pensé todos estábamos de acuerdo hasta hace unos meses, ¿ah? Al final del gobierno de Pedro Castillo, antes de que se suicidara políticamente con su intento de golpe de Estado, yo creo que todos o casi todos compartíamos la conclusión de que la única salida razonable a la crisis nacional era el adelanto de elecciones. Es decir, que se vayan todos. ¿Qué es lo que uno escuchaba? No solamente en el lado de la derecha, también en el lado de la gente que había hecho a Pedro Castillo presidente del país. Es decir, era una especie de sorprendente consenso nacional que íbamos logrando, ¿no? Vamos a tener que hacer nuevas elecciones para volver a elegir a la gente que queremos que nos represente y haremos el esfuerzo por esta vez hacerlo mejor. Lamentablemente pasó lo que pasó. Es decir, la señora Dina Boluarte no cumplió su compromiso de renunciar si se ponía o si estaba expuesta a la situación que la expuso el autogolpe pretendido de Pedro Castillo, que trató de imitar a Fujimori con los resultados que todos conocemos, y decidió quedarse hasta el 2026 y quedarse en una alianza espuria con un Congreso que tiene pues una reputación que está por los suelos y que no tiene nada que ver con la postura que puedan tener los periodistas, con las críticas que se hagan desde los medios de comunicación o desde las plataformas digitales. No, tiene que ver con sus propios actos, con su conducta vergonzosa. Es decir, la mitad de los congresistas están sometidos a alguna investigación, la mitad. Es una vergüenza de bonos, de manejo despilfarrador de los recursos nacionales. Pero es simplemente intolerante lo que están haciendo. Es decir, estamos en un país que viene de una situación económica muy dura que ha implicado un aumento dramático y preocupante de la pobreza, que ha empujado a un sector de la clase media a deteriorar sus niveles de ingreso al punto de tener que hacer sacrificios como cambiar a sus hijos de colegio. No estoy hablando de los pobres, estoy hablando de la clase media, que es una medida muy importante de la situación económica y social de una sociedad. Porque además es esa clase media la que le da estabilidad política y equilibrio a las sociedades. Y lo que nos ha pasado en este último año, sobre todo y después de la pandemia, pero sobre todo el año pasado, ha sido un profundo deterioro de las condiciones de vida de la clase media. Entonces, la gente está ajustada, la gente ha tenido que reducir la calidad de su alimentación, la gente no tiene dinero porque se ha tenido que endeudar para enfrentar sus obligaciones, y se vive en un contexto muy difícil para cualquier ciudadano. Y tenemos al frente un Congreso de la República que hay que repetirlo todos los días si fuera necesario. Tienen 4.000 empleados para 130 personas, más de 30 empleados de promedio por cada congresista. Tienen cerca de 1.200 millones de soles de presupuesto. Estamos hablando de aproximadamente 8.500.000 soles anuales por congresista. Eso es inaudito, eso es insólito. ¿Y para qué el dinero? No solo para contratar la cantidad pasmosa de gente, sino para pagarse sueldos y bonificaciones que los han convertido en una casta privilegiada frente a una sociedad sufriente, ¿no? O sea, eso es un irrespeto solamente la manera como manejan sus recursos, pero no solamente eso. Están involucrados no solamente en un manejo irresponsable del recurso público, en este caso en lo que corresponde a su propia situación, sino que son profundamente irresponsables y en algunos casos sospechosos en el manejo de sus relaciones, porque en el Perú en algún momento vamos a tener que sincerar, en el momento que se plantee de una manera seria una guerra contra la corrupción, que en la corrupción hay una serie de eslabones. Uno es el financiamiento de las campañas. Yo te financio la campaña, hermanito, y cuando tú ganes la elección a alcalde, gobernador o a presidente, ministro, congresista, tú me la devuelves con creces. Esa es una parte de la cadena de la corrupción, pero en estas cadenas de corrupción no solo tienen un papel importante los funcionarios de confianza, ese 5% maldito, que quien llega al gobierno regional, local o nacional tiene derecho a nombrar, y además en algunas instituciones han pedido excepciones para nombrar más del 5% de personal de confianza. Y como yo repito sistemáticamente, ¿quiénes son estas personas? En la mayor parte de los casos, porque como siempre hay excepciones, pero la mayor parte de los casos son gente que no está calificada para la función, que no ha pasado por un proceso meritocrático, es decir, no merece estar donde está. En tercer lugar, es gente que está ahí. ¿Por qué entonces? Porque es amigo del funcionario, porque es del partido del funcionario, o es del partido de los aliados del funcionario, o es el que le da los votos al partido del funcionario, y empezamos a construir un equipo de gestión de mando nacional que es catastrófico, que nos lleva a situaciones como la que hemos vivido en Corpac. Miren ustedes lo que nos ha pasado. O sea, sale el presidente de Corpac a decir, hace 14 años que no hacemos mantenimiento, pero yo entré hace un ratito nomás, o sea que yo no tengo la culpa. Pero además yo no les puedo garantizar que no hay otro apagón, y el mundo entero observa pasmado que el Perú confiesa su precariedad y su miseria. Entonces, así estamos, pero eso es una parte, porque además lo peor no es eso, lo peor es que ponen estos funcionarios de confianza, que son parte de esta estructura monstruosa que se ha construido en el Perú de corrupción, porque la política ya dejó de ser una actividad casi romántica como la fue en el pasado alguna vez, es decir, partidos que se fundaban para conquistar ideales, pan con libertad, decía Víctor Raúl Ayala de la Torre. Mi abuelita era militante aprista, ¿no? Era de esas generaciones que no se enriquecieron con la política, empobrecieron con la política. Perdieron todo lo que tenían por la política porque los perseguían, los metían presos, los deportaban. Eso pasaba en el Perú. Hacer política era un acto casi heroico de muchísima gente que sacrificó su juventud, de sus familias y sus vidas. Ahora ser político es un negocio. No se juntan alrededor de ideas, se juntan alrededor del apetito de tomar el control del poder y forrarse en los 4 o 5 años que puedan hacer uso de él. Y parte de todo este mecanismo monstruoso de corrupción es el Congreso de la República. Porque tú quieres, alcalde, que te den presupuesto para tu obra. Yo mismo soy, es lo que le dicen los congresistas y las congresistas. Entonces se van del bracito, ¿no es cierto?, con el alcalde o al ministerio o a la Comisión de Presupuesto de la República para que esté ahí el presupuesto, y por eso cobran. Y esos son los más sanos, porque los otros llevan a sus proveedores. Es decir, no es solo que concerta con el alcalde y yo te consigo el presupuesto, sino somos socios. Ponemos juntos, o en una obra pones tú y en la otra pongo yo al proveedor. Así funciona. Ese es el negocio de ser congresista también. Entonces, esta gente absolutamente desacreditada se cree encima con el derecho de decidir cambios en la Constitución. Es decir, hemos estado discutiendo si debería haber una asamblea constituyente, no la que plantea Vladimir Cerrón, que es un ignorante, ¿no? Y que además pretende una Constitución donde nos quiere imponer a la sociedad lo que él piensa, cuando ni siquiera ha sido capaz de sostener su bancada, porque ni siquiera puede convencer a Dina Boluarte, que era de la suya, que piense como él. Pero igual nos quiere imponer a todos su pensamiento. De eso no se trata en una Constitución. La Constitución es el encuentro a través de un documento de todo aquello que nos une, de lo que son nuestros objetivos comunes y de los mecanismos que vamos a activar para procesar nuestras diferencias y para establecer reglas de juego de la vida en común, como sociedad. De eso se trata en una constitución. Y cuando deberíamos estar dando esa discusión con seriedad, porque de esto se habló al final del gobierno de Fujimori, y las eminencias del derecho constitucional decían que tal vez lo mejor era hacer una asamblea constituyente, pero la discusión no era la forma. Si se hacía a través de la asamblea constituyente o a través de un parlamento o de reformas parlamentarias, sino el contenido de esas reformas. Entonces, lo que tenemos ahora es que el Congreso de la República, que la mayor parte de sus integrantes dijo, no, se pusieron la mano en la frente, no hay que hacer asamblea constituyente, nos han cambiado media constitución. Le han impuesto a la gente la bicameralidad, que puede ser correcto o no, pero la gente ya decidió en contra. La gente ya votó en contra. Entonces, como no quieren respetar la voluntad de la gente, nos lo imponen. Y han impuesto la reelección. Y han impuesto una serie de cambios a través de los cuales se pretende tomar el control de las instituciones electorales. ¿Para qué? Ilusos ellos piensan que si ellos ponen al jefe de la OMP, ponen al jefe RENIEC, pongan al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, van a ganar las elecciones. Bueno, les aviso, van a perder. Van a perder. Ninguno de los partidos que está representado hoy en el Congreso probablemente tenga representantes en el próximo. Miren lo que les digo. ¿Ah? Y si las tiene, van a ser de este tamaño. Fíjense lo que les digo. Hagan lo que hagan, no van a poder, pero no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Ayer han modificado el régimen de la ley de pensiones. Ayer han decidido que no se aplique el tema este de los delitos de lesa humanidad, que es una ley inútil, porque no hay, que yo sepa, nadie sentenciado por esa ley, porque se aprobó el 2022, me parece, o el 2002, perdón. Y los delitos que se han estado procesando son anteriores a esa fecha. O sea que no se puede aplicar el delito de lesa humanidad en el Perú. O sea, ¿para qué nos están haciendo perder el tiempo o no nos están hablando claro? Como parece que ha hecho el almirante Cueto el día de ayer, hoy congresista, de que de lo que se trata es alguna amnistía a los militares que violaron derechos humanos en el Perú. Bueno, tengan pantalones, pues. ¿Ah? Tengan pantalones y planteen abiertamente esa discusión. ¿Ah? ¿Quieren dar la amnistía a los militares y policías que mataron gente ilegalmente? Pónganlo sobre la mesa y discutámoslo. Pero no nos vengan con subterfugios, ¿no? Entonces, yo no sé, sinceramente, algo tenemos que hacer los ciudadanos, porque estamos, o sea, enajenados. O sea, no, este no, este es nuestro país, no es el de ellos. Estas oportunidades que tenemos hoy son nuestras y ellos están impidiendo que alcancemos los objetivos que deberíamos tener en cada momento de acá a los próximos 30 años. Porque en 30 años el Perú puede ser, como dice Porky, una potencia mundial, claro, mientras gente como él no se haga cargo del gobierno. Miren lo que está haciendo el municipio de Lima. Pero el Perú puede ser una potencia mundial, no es broma, no es una exageración. Entonces, yo creo y concluyo permanentemente en esto. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el espacio para discutir sobre lo que tenemos que hacer en el Perú. Esa es la primera discusión. ¿Cuál es nuestro plan para los próximos 30 años? Y en segundo lugar, discutir quiénes son las personas más calificadas para hacerse cargo de que eso ocurra. Porque eso no lo va a hacer una persona, no lo va a hacer un outsider, un genio o una genio, un líder iluminado. No, señor. Eso lo tiene que hacer un colectivo que salga de la propia sociedad. Y finalmente, quien sea candidato o candidata a la presidenta, que represente a la presidencia, que represente este proyecto, lo decidirá la propia gente como debería ser en elecciones primarias abiertas. Eso es lo que hay que hacer. Y nos vamos a sorprender, y con esto termino, que cuando nos pongamos a discutir qué es lo que hay que hacer en el Perú, con la minería, la agricultura, el turismo, la pesca, la piscicultura, la agricultura andina de los superalimentos, o qué cosa es lo que hay que hacer en el Perú para acabar con la corrupción, o qué hay que hacer en el Perú para enfrentar de una manera inteligente y organizada a la delincuencia, vamos a descubrir que más allá de por quién votó usted en los últimos 20 años, o 10, va a descubrir que tiene más puntos de entendimiento con el que está al lado y con el que probablemente ha estado disputando inútilmente estos años arrastrado por quienes lo que único que quieren es la confrontación, el enfrentamiento y el odio entre peruanos. Se van a sorprender de todo aquello que nos puede unir y que podemos hacer juntos.